tenía un gran dolor en su corazón. Es que los líderes poderosos estaban aprovechando de la gente para estafarlos, robarlos. El pueblo de Dios ha llegado a un punto muy, pero muy bajo en sus corrupciones. Podemos ver esto en Juan 2. En el principio del ministerio de Cristo también aparece más tarde. Parece que pasó más de una vez. Pero en Juan 2:13 dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Había un dolor en el corazón de Cristo, viendo la corrupción y entendiendo que el pueblo estaba débil, porque su fe ha sido convertido en una manera de estafar a los que han venido de lejos. Y ese abuso era intolerable para Jesús. Es casi violento, tomó azote todo. Mientras otros en la ciudad ya estaban acostumbrados. Normal. Seguramente había niños y jóvenes que han visto esa forma de corrupción extensa por toda la vida. El punto es, cuando tú puedes ver las cosas muy claramente, mientras otras personas ni están enterados de tu preocupación, tu existencia puede estar muy solitaria. Aunque tus observaciones están correctas, las demás personas en tu alrededor no pueden entenderte, porque para ellos la maldad ya está completamente normal. Ya no esperan nada diferente. El autor del Salmo de hoy estaba así, viviendo con sus sueños quemados, mientras otros ni entendían sus angustias. Vamos al versículo 1. Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocaré. La persona está media desesperada, lo hemos visto antes en Job y otros, clamando a Dios y ni tiene paciencia. Y aunque muchos buscan consuelo en este salmo cuando tienen graves problemas personales, el autor está más bien agobiado por un problema corporal y no de asuntos de su vida personal o de su familia, sino del pueblo. Se cree que el Salmo estaba escrito en los tiempos de Jeremías o en los tiempos de Daniel, cuando el templo estaba destruido y el pueblo de Dios estaba bajo el dominio de los enemigos en Babilonia. Por esto muchos aplican el Salmo a nuestros tiempos también. Versículo 3. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. La persona estaba profundamente impactada por los problemas de la iglesia o por la falta de iglesia. Mientras los judíos ni tenían lugar de alabar, el templo estaba destruido. Y el templo era muy necesario en el Testamento Antiguo. Mientras los demás estaban acostumbrándose a las nuevas circunstancias, este hombre ni pudo comer, pero los demás pensar, pues hay que seguir adelante, así será ya. Es que este hombre entendía las consecuencias de vivir sin la adoración corporal de Dios. Entendió cómo muchos hermanos débiles a lo mejor abandonarían la fe, asimilándose con los paganos, y esto pasó en Babilonia. Muchos nunca regresaron. Y ha pasado no solamente en la historia de los judíos, pero también en la iglesia cristiana. Versículo 4, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Mientras otros vieron lo que pasaba como eventos normales de la vida, así es la vida. Este, con su sensatez, ni pudo comer. Le faltaba apetito. Versículo 5. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Habla del pelícano y del búho como pájaros solitarios que hacen sonidos extraños. Este hombre vio el futuro sin la bendición de Dios, sin la protección de Dios, y estaba espantado, llorando siempre. Pero se sentía solo, porque otros ni pudieran entender su reacción. La gran mayoría de la gente solamente se preocupaban por sus asuntos personales. No pensaban mucho en el futuro de los demás y aún menos en la iglesia. No se preocupan por la prosperidad o la pobreza de la iglesia, porque siempre están tratando de recuperarse de las consecuencias de sus propios pecados o los de su familia. Y esto es todo para él. Si alguien empieza a rogar por el estado bajo de la iglesia en el mundo, se miren como un extraño, como un búho o un pelícano perdido. Para muchos los problemas verdaderos son la renta, la falta de salud, relaciones dañadas en la familia. Y es muy difícil para ellos concentrar en algo tan corporal como el futuro de la iglesia. Aún Cristo, cuando estaba criticando a los maestros falsos, cuando Cristo estaba empezando una reforma, su propia familia pensaban que estaba perdiendo su razón. ¿Por qué estás metiendo en esto? Marcos 3:21. Cuando se oyeron los suyos, eso quiere decir la familia de Cristo, vinieron para prenderle porque decían, esta está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzabú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Cristo vio las cosas claramente. Pero los de su familia pensaron que estaba fuera de sí, está loco. Y los escribas estaban convencidos de que este tiene demonio. ¿Por qué se mete sus narices donde no se llaman? Versículo 7. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Hermano, cuando estás viendo las cosas claramente, proclamando la verdad, aun cuando otros no ven el problema, vas a tener oposición. Si alguien quiere leer Juan 15, 18 a 19. Amén. Se ve el mismo aquí. Sí, Cristo dio una comisión de predicar a sus discípulos. Dijo, pues no te sorprendes, se van a odiar esto. Pero empezaron odiando a Cristo. Si tú hablas del impacto de matar a millones y millones de bebés por el aborto, por ejemplo. Si tú hablas del impacto de aceptar los homosexuales como normal. O si hablas de predicadores que están en el ministerio solamente para estafar a la gente de su dinero. Vas a descubrir con rapidez que tienes enemigos, y no solamente los que están fuera de la iglesia. Si tú hablas de la manera en que los cristianos están atacados y asesinados por musulmanes alrededor del mundo, serás llamado un racista, islamófobo, y en poco tiempo tu vida puede estar en peligro. Versículo 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. San Pablo entendió todo esto y vivía en peligro constante, hasta que sus enemigos entraron en juramento de matarlo. Si alguien quiere leer Hechos 23, 12 a 14. Gracias, Arminda. Siempre tengo la pregunta, ¿qué pasó con estos hombres? A lo mejor se murieron de hambre. Pero se ve, tanto odio tenían para San Pablo, entraron en juramento en su contra. Es que Pablo se preocupaba por el bienestar de la iglesia general. No estaba solamente pensando en sus problemas personales, como la mayoría de los cristianos. Y para el enemigo, esto era completamente intolerable. Pero es algo semejante al autor del Salmo de hoy, versículo 9. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste y me has arrojado. Hablando con Dios como que Dios le levantó como una vasija de barro y lo tiró abajo. El hombre vio las cosas bien. Demasiadamente claro era todo para él. En el tiempo de Jeremías y de Daniel, la iglesia estaba bastante baja, porque Dios estaba enojado con sus corrupciones, con sus maneras de siempre copiar al mundo. Y solamente Dios pudiera cambiar la situación. Por esto, este hombre estaba siempre en oraciones y ayunos. Fue fácil para él ayunar. Ni quería, no tenía apetito, ni quería comida. Estaba trastornado por la situación. Pero cuando la iglesia desciende más y más para abajo, casi todos pueden ver una multiplicación de sus problemas personales. Casi todos pueden perder algo de su seguridad, de su libertad, de su oportunidad. Pero cuando se entiendan por fin lo que está causando el problema, normalmente es muy tarde ya, ha llegado el cautiverio. Versículo 11. Mis días son como sombra que se va, y me ha secado como la hierba. Con esto de versículo 11, el salmista ha llegado al fin de su lamentación. Se ha revelado todo su corazón a su Dios. Esa es la primera mitad del salmo. Pero como el hombre tenía una gran sensatez por el impacto de las corrupciones, también tenía una gran sensatez para la solución. Y vamos a ver esto en el resto del Salmo, empezando en versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Está empezando a meditar en la eternalidad de Dios. Aunque la iglesia era muy baja, y la situación espantosa, conociendo las promesas y el pacto de Dios, el hombre sabía que esto no pudo continuar así. El hombre entendió que el nombre de Dios estaba atado a su pueblo, a su iglesia. Si hablamos del Testamento Nuevo, el hombre no concluyó como muchos en nuestros tiempos. Cuando se ve todo lo mal pasando en nuestros tiempos, casi todos los hermanos dicen, bien, es el fin del mundo. Los últimos días. Todo profetizado, ni modo. No está el hombre, no este hombre, no respondió así, porque estaba tenía bastante más confianza en el poder de Dios. Versículo 13, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. En el tiempo de Jeremías, se sabían que estaban bajo una disciplina de Dios. Y que los sufrimientos no iban a durar para siempre. No era el fin del mundo. Había trabajo que hacer. Nehemías iba a regresar a Jerusalén bajo tiempos duros para levantar la muralla. Tenemos esto en el libro de Nehemías. Iba a levantar otro templo. Tenían demasiada fe y responsabilidad para simplemente anunciar que el mundo ha acabado. Daniel el mismo, si alguien quiere leer en Daniel 9, 17. De Daniel. Amén. Estaba abajo en Daniel, en el tiempo de Daniel, pero Daniel sabía, ya están acabando estos 70 años y vamos a regresar. 14. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Eso es evidencia que no es solamente un problema personal, está hablando del templo destruido. Aunque el templo estaba en ruinas, habían hermanos que amaban a la iglesia tanto que aún tenían la esperanza y querían regresar y construir todo de nuevo. Y aplicando esto a nuestros tiempos, aunque grandes números de las iglesias ya están corruptas y peor en Europa que aquí, muchos abusan a la gente sacando más y más dinero de sus miembros, buscando su fama y su fortuna. Hay hermanos que aún aman a la iglesia, aún viéndola en sus escombros, sigan orando por un gran cambio, por la misericordia de Dios y para la gloria de Cristo. Versículo 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Y todos los reyes de la tierra, tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Este hombre, que empezaba tan deprimido al principio del Salmo, tan doloroso, ahora estaba experimentando visiones de una gran restauración. Tanto que no solamente el pueblo de Dios sería otra vez fuerte, santo, respetado, sino que otros pueblos estarían dispuestos a unirse con ello. Yo tengo amigos en una iglesia muy saludable, en que se enseñan bien la palabra, están bien organizados, con ancianos y todo. Y una pareja de musulmanes entraron un domingo pidiendo cómo se pudieran convertirse a la fe cristiana inmediatamente. Se regresaron unas veces aprendiendo y después estaban bautizados. Esto puede pasar. Esto está pasando. Pasó mucho en el tiempo de Esther y Mardoqueo. En Esther 8:17 dice, y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron gran alegría y gozo. Esto era terminando el libro cuando se vieron todos que el poder de Dios estaba con su pueblo. Dice, y muchos de entre los pueblos, está hablando de los incrédulos, de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Vieron el poder de Dios entre ellos, se convirtieron a la fe. En fin, el hombre del Salmo empezó muy dolorido, pero se terminó alabando a Dios, gozándose en la esperanza. 17. Habrá considerado la oración de los desválidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Está diciendo que sí, estaba muy decaído la iglesia, oraron, Dios respondió, y todo tenía que estar grabado. ¿Por qué? Porque esto va a pasar otra vez en diferentes épocas de la historia de la iglesia. Cuando llegamos a Dios como desválidos, como débiles, desesperados, pero sinceros, llorando sobre el estado de la iglesia en el mundo, Dios no va a rechazar nuestros ruegos. Al contrario, Dios está escuchando. Dios está dispuesto a reaccionar. Normalmente las oraciones son mayormente sobre los problemas personales, salud, trabajo, relaciones, familiares, jóvenes, niños, rebeldes. Hermanos, no me malentienden, no tiene nada de malo orar por estas cosas. Pero hay otras cosas también que son sumamente importantes para nuestro Señor. A veces las hermanas cuando están ayunando se presentan un tema que no es simplemente sus problemas personales, es algo que está dañando la iglesia en el gobierno, la maldad del diablo. Versículo 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, que existen entre cristianos en tierras musulmanes en este momento, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congregan en uno para servir a Jehová. Es el plan de Dios ver su iglesia gloriosa, aún en el mundo. Y cuando esto pasa, todos tienen vidas más cómodas, prósperas, porque hasta la cultura puede terminar transformada. Y recuerda, hermano, lo que Cristo dijo en el Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, muy temprano en la oración. Están orando por el progreso del reino. ¿Qué dijo en Mateo? Buscar primeramente el reino de Dios. Esto aplica a nuestras oraciones también. No es nada como sueño irracional, sino que es algo que se han visto en los siglos pasados. Muchas veces, cuando la iglesia está muy baja, muy corrupta, y de repente grandes cambios empiezan. Pero para verlo tenemos que rogar, creer y hasta trabajar. Versículo 23. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Mi suegro era cristiano toda la vida. Y dijo que cuando empezó su vida, estaba empezando a ver corrupción en los Estados Unidos, iglesias cada vez más débiles, y toda su vida se fue de mal en peor. Y yo dije, algún día, Francis, vamos a cambiarlo. Y él dice, no, pues todo va de mal en peor. Vivió más de 80 años. Y no vio nada más de corrupción, hasta en su partido político, pura corrupción, y él andaba quejando. Pero dice aquí, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. El hombre sabía que la pesadilla del cautiverio babilónico no iba a durar para siempre. Pero se quería ver, por lo menos, experimentar el principio del gran cambio, del regreso. Y de la misma manera, hay muchos orando por un avivamiento, una reforma de la iglesia ahora. Se saben que Dios no va a permitir que su iglesia se caiga más y más abajo en la corrupción y su falta de poder. Y muchos de estos también no quieren morir. Han orado mucho, no quieren morir antes que vean por lo menos el principio de la gran transformación. Se ve algo semejante en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2, empezando en versículo 25, dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vio él toda la corrupción de los fariseos, cómo eran cada vez más corruptos. Y se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Algo iba a cambiar radicalmente, algo nuevo, la iglesia iba a surgir de este pueblo. Este Simeón vio mucha corrupción y decadencia en su vida, pero mantenía la esperanza por el poder del Espíritu Santo y una promesa de que iba a haber la llegada del Redentor. No tenía que observar toda la vida de Cristo. Estaba dispuesto ya de morir. Viendo su llegada era suficiente. Él sabía, ya las cosas van a cambiar. Y hablando de Cristo, el resto del Salmo, ya estamos casi llegando al fin, el resto del Salmo habla de Él como Dios en carne. Pero vamos primero a Hebreos 1, que nos presenta la excelencia de Cristo. Hebreos 1, en el contexto, todos hablando de Cristo como mayor de Moisés, mayor de ángeles, etc. Si alguien quiere leer Hebreos 1, 10 a 12. Amén, gracias Carmen. Está hablando de la eternidad de Cristo en el libro de Hebreos, pero actualmente está citando el Salmo que estamos estudiando ahorita. Es muy claro en Hebreos, mirando el contexto, que está hablando de Cristo, pero es muy claro también en nuestro Salmo de hoy que está hablando de Dios. Entonces, comparando estos dos pasajes, tiene un arma poderosa para los testigos de Jehová que no creen que Cristo es Dios. Versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es el mismo de Hebreos. La tierra y los cielos son cosas que parecen muy permanentes, pero en comparación con Cristo realmente no lo son. 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. No dice que los cielos y la tierra serán destruidos completamente, sino transformados. Pero Cristo seguirá como el Todopoderoso. Y el punto es este: si Cristo es el Todopoderoso, no va a dejar que su iglesia se quede en la decadencia para siempre, sino que tarde o temprano va a mandar los cambios. Y nosotros veremos cosas gloriosas. Así que un salmo que empezó tan triste, tan doloroso, con los sueños quemados, finalmente se termina con una esperanza ilimitada. Último versículo 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Está hablando de generación tras generación en la iglesia. Y su descendencia será establecida delante de ti. Salud. La iglesia puede caer bajo. Ha pasado más de una vez en la historia del mundo. Pero la novia de Cristo no puede quedarse en la condición baja para siempre, sino que toca a nosotros orar, rogar al novio por la salud y la restauración de su novia. Conclusión: si tú has llegado al punto en tu vida en que te sientas como que tus sueños han sido quemados por las frustraciones de esta tierra de lágrimas, si necesitas una actitud de esperanza y de optimismo, está aquí con Cristo y queremos orar por ti. Oh Padre, llénanos con la esperanza, Señor, aunque veamos cosas terribles en nuestro alrededor, cada semana, cada mes, otros ataques en contra de la iglesia, tirando en la cárcel la gente que quieren hacerlo bien, que quieren seguir tu palabra, mentiras, Señor, y infamias, pero sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso y tarde o temprano tú vas a mandar un gran cambio. Llénanos, Señor, con esperanza. Llénanos, Señor, con la alegría de saber que eso no es permanente. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si tiene cualquier petición de oración.